La fábrica de sueños permanecerá cerrada hasta que sueñes lo que el sistema desea.
Nosotros aquí soñamos lo que queremos.
Desde una nave espacial, entramos en contacto.
Comunicación, podcast, radio.
Bienvenidos una vez más al espacio. Esto es... En caso de que el mundo se desintegre.
Ahora sí bailó Berta.
A la presión de Estados Unidos se suma Europa.
La Unión Europea anunció nuevas sanciones a Irán y designará a la Guardia Revolucionaria iraní como organización terrorista.
La información ahora nos lleva a China, donde el gobierno ejecutó a 11 acusados de formar una red de estafas cibernéticas.
Hablando de China, el primer ministro británico Keir Starmer y el líder chino Xi Jinping destacaron la necesidad de fortalecer los vínculos entre el Reino Unido y China.
Trump, en corto, dejó de seguir a Starmer al ver esa publicación.
Estados Unidos aseguró que el régimen cubano se está tambaleando y afirmó que es hora de un cambio en la isla.
No es mala idea. Imaginen Cuba con energía eléctrica.
La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, es la favorita para lograr la mayoría absoluta tras llamar a elecciones anticipadas.
Konnichiwa, tomodachis, todos a votar.
Por último, en Perú, el gobierno de Jerí anunció la liberación de otros dos peruanos que estaban presos en Venezuela.
El Congreso dijo, sí, Jerí, todo muy lindo, pero vamos a lo nuestro, la moción de censura.
Damas y caballeros, hoy es la sexamilésima, vicentésima, trigésima emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo, el señor Lagartija.
Muchas gracias. Le voy a pedir a los presidentes que por favor cuelguen porque se ligaron las líneas telefónicas y tengo que llamar a los Estados Unidos para ver si sigue nevando.
¿Qué presidentes?
Claudia Sheinbaum y Donald Trump. Hace media hora que escucho su conversación y no me liberan la línea telefónica. ¡Corten, por favor!
No mames, qué periodísticamente afortunados ustedes se ligaron las líneas. Cuéntenos qué escucha.
Lo de siempre. El traductor, el protocolo, ahora hablará este, ahora este otro. Trump todo medio loco, Sheinbaum con hueva.
Pero, esto es oro puro. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen?
Aparentemente es un encuentro productivo y cordial.
¿Qué es eso?
Es lo que seguramente dirá Claudia.
¿Ah, y están hablando del mundial, de fútbol, del T-MEC, de la seguridad, de la frontera, de la industria automotriz, de aranceles, del combate al narcotráfico, de extradiciones, del petróleo a Cuba, de persecuciones a inmigrantes mexicanos en Estados Unidos?
No, corten, por favor. Me parece que no me escuchan.
Tenga paciencia, ya van a terminar. De perdiz, pregúntele a Trump si sigue nevando.
No, no, los presidentes nunca escuchan. Ah, ahí escucho a Melania.
¿Melania? ¿Qué tiene que ver?
¡Melania, está nevando!
¿Por qué está Melania en la conversación?
Debe haber levantado el tubo en su habitación para escuchar con quién hablaba Donald.
¡Ay, no manche! Como si fuera telenovela. ¡Qué imagen tan noventera! ¿En serio está Melania?
Sí, está hablando con Claudia. Se conocieron cuando Claudia fue a Washington. Se puede decir que son guatachas, comadres, amigas.
Me parece mucho, pero ¿y qué dicen?
No sea chusma, no le puedo decir.
¿Algo de BTS?
No, solo le puedo decir que es una conversación productiva y cordial.
Pero eso no alcanza, queremos saber.
Si quiere saber, cómprese una enciclopedia o vaya a la universidad. ¡Corten, por favor! ¡Necesito la línea! ¿Sigue nevando o qué?
Ahora sí, damas y caballeros, presentamos a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien nos hace las conferencias del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que soy capitán. ¿Cómo está, Capi?
Muy bien, capitán. Se lo ve...
Sí. Se lo ve mal.
Estupendo y fenomenal. Se
¿Qué
lo
pasó?
Ve, se lo ve rozagante.
Ajá.
Sí, ¿usted vio lo que pasó con el Real Madrid, no?
No pienso hablar del tema.
Ah, no pienso.
Bueno, no. Usted no, pero alguien sí quiere hablar del tema. Okay. David Odiabornelo.
¡Benfica! ¡Benfica! ¡Puta que me parió! ¡Qué juego epiquísimo! Habiendo acabado todos los resultados posibles que le podían ayudar a pasar, ganando al Real Madrid por 3-2 a los 95... y necesitando un gol más para pasar, el hijo de puta del arquero que minutos antes no sabía que necesitabas un gol y que andaba quemando tiempo para ver si ganaba, marcó el último. el gol que necesitaba en la última jugada del encuentro. Puta que me parió. Capitán, a tomar por culo. Continué con el brazo de cabrón de a festejar. Benfica. La puncha ganadora.
No mames.
Sí, lo siento, capital. Sí, a ver. Contexto. El miércoles, cuando el Benfica le ganó al Real Madrid, pasó a la próxima fase de Champions. Sí. Para los que no siguen el fútbol, no les interesa esta cuestión. Necesitaba ganar sí o sí, con diferencia de 2 para pasar. Estaban 3-2 a los 95 minutos y a los 96, 4-2.
No,
todo
mames.
Bajo momentos de lluvias torrenciales. El arquero cabeceando, gol histórico, Anatoly Trubin, el arquero justamente del Benfica, que hoy le quieren levantar una estatua en medio del estadio del Benfica, del Estadio de la Luz, en medio de Lisboa, en medio de todo. Ucraniano el hombre. Quieren apoyar a Ucrania en la guerra, quieren ir al frente de batalla, quieren nombrarlo presidente de Portugal. Trubin, el arquero ucraniano que milita en el Benfica. Yo cada vez que un arquero sube a cabecear en el último minuto, digo, qué hueva, nunca va a pasar, o sea, déjense de mamadas. Siempre en el último minuto, bueno, va al centro, el tiro libre o el córner o lo que cosa sea, suben todo y sube el arquero. El arquero sube así con espíritu de, voy a cabecear y voy a hacer el gol y
no
así.
Mames.
Estaba en inferioridad de condiciones el Real Madrid, con menos jugadores en cancha por cartones rojos y demás, así que bueno, hacía la diferencia, pero yo siempre que veo un arquero que va para el arco contrario, digo, qué mamada, esto no va a ocurrir, y sin veces, embargo ocurrió, y ahí tenemos a David Odiado Armelo, convertido en un David Odiado cachondo, y totalmente pedo de la esbornia, de la alegría, la felicidad, y la que no se cree a sí mismo lo que ocurrió, se pellizca y no deja dormir a nadie en el vecindario. Un abrazo grande para David Odiado Armelo. Sí, el que puede dormir ahora es el Capitán Vinilo, que estaba muy convencido de que no íbamos a tocar el tema. Dijo, bueno, ya pasó. Pero bueno, así las cosas, Capitán. No le dejan pasar una. Señoras y señores, momento de presentar a la productora estrella de este programa de radio. Ella es La Muda.
Así que sí, Mudita. ¿Cómo está, guapa?
Sí, Muda, sí. David Odiado Cachondo, en este caso. Cachondo de fútbol, ¿vio?
Sí,
cómo es
claro.
Sí, y bueno, y tenemos por delante cosas, vio cómo están los climas en el mundo.
Sí.
Que la nieve, que la lluvia, que esto, que lo otro, en España con Cristina y todo el pedo. Tenemos el pronóstico extendido para este fin de semana. Estados Unidos con nevadas y temperaturas máximas de menos 6 grados y mínimas de menos 29 grados, desde Grand Falls, Dakota del Norte, hasta St. Cloud, Minnesota. Y va a nevar este sábado desde Winston-Salem hasta Granbull en las Carolinas. Lloverá en Vancouver y en Seattle, nublada Idaho City y vecino, soleada Golden, Colorado y desde Montreal, Canadá hasta Arlington, Virginia. En Asia, habrá nevadas en Samara, Rusia, con temperaturas de menos 21 grados centígrados en Accra, Ghana, África, y en Perth, Australia, el calor llega a 37 grados. En Sudamérica, Villa Ángela, Chaco, Argentina, con temperaturas máximas de 36 grados, mientras en Anaco, Anzoátegui, República Bolivariana de Venezuela, y en Carlos Pellegrini, Santa Fe, Argentina, máximas de 37 grados. Récord de 38 grados marcaron Villa Mercedes y Justo Darac, San Luis, Argentina. Lloverá torrencialmente desde Mérida, República Bolivariana de Venezuela, hasta Loja, Ecuador. Habrá nubes tormentosas en Huaraz, Ancash, y desde Huancayo, Junín, hasta Arequipa, Perú. También nubes tormentosas y lluviosas desde Jujuy hasta San Martín, Mendoza, Argentina. En México lloverá desde Tampico, Tamaulipas, hasta Ciudad del Carmen, Campeche. En el Caribe, de San Juan de Puerto Rico. El lunes, la pepa de sol, habrá que buscarla. Informó para En Caso de que el Mundo se Desintegre, Helter Skelter, Caracas, de Venezuela. Y del clima nos vamos a La Paz, Bolivia, donde Chapaquita Destrucción dice, hola nave querida, muy contenta con el aterrizaje Bolivia, los voy a conocer con respecto a mi cambio de nickname.
Sí.
Decirles que seguirá siendo Chapaquita Destrucción, solo que ahora destruiré, como dijeron, más despacio, pero el golpe será más certero. Macairo Donte de Bogotá, Colombia, dice, hola mis queridos parceros, yo pensé que Bogotá estaba en el primero del tránsito difícil. Ayer me demoré 40 minutos en 4 cuadras.
Ah, bueno.
Es un problema matemático para principiantes.
Sí.
40 minutos, 4 cuadras. apenas 10 minutos por cuadra.
Chale.
Es una barbaridad. Bueno, nos fue muy bien en el aterrizaje, no nos tocó tan duro, dice Macairodonte, y es verdad.
Sí,
se les quiere,
¿eh?,
muchísimo, parceros. Firma Macairodonte. Bogotá, Pasto, Bucaramanga y los pueblos que hemos recorrido,
sí,
realmente no tuvimos ningún inconveniente de tránsito.
No,
ningún,
por suerte,
recuerdo algo medio pesadito en Santander regresando a Bucaramanga.
Es verdad.
Desde, pero nada.
Y alguna pequeña situación en Bogotá también.
Sí, pero nada que nos sorprenda,
nada,
así como diciendo,
sí,
va,
sí,
media hora que estamos parados aquí. No sé cómo les habrá ido a la gente que hizo su viaje aparte, por ejemplo, a Medellín.
Ajá.
A lo mejor sí lo vivieron, pero
sí,
bueno, ahí está Colombia con su tránsito. El Román de Coacalco, México, dice: saludos, nave, solo paso a informar que seguimos resistiendo. No creo poder dar señales cada dos días como la aplicación china,
okay,
pero aquí estamos desde la aplicación nave llamando a tierra. Solo pasé a saludarlos. Un abrazo,
abrazo
para el Román de Coacalco. Rebelde sin causa de hola, 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 Barría, dice: querida nave, les estoy escribiendo desde el spa, guiño, guiño, para que sean los primeros en saber que hoy tocó la campana. Agradezco su compañía, el sentir que estuvieron conmigo todo el tiempo. No sé qué seguirá ahora, pero estoy feliz de haber superado esta etapa y haber tenido una muy buena red de contención. Gracias, admiración y respeto siempre. Esa es nuestra rebelde,
ja,
potente y vital.
Sí que sí.
Besos grandes, amiga, y admiración y respeto para ti siempre.
Besos.
Y bueno, vamos, vamos,
claro,
vamos ahí.
Sí. Vamos,
señoras y señores, momento de presentar ahora al técnico a cargo de este viaje con ustedes, Mico.
Venga, Micolete.
Sí, Micolete, para adelante.
Claro que sí.
Sí, pasan cosas, Mico, es verdad. Mandiana de Torreón, Coahuila,
sí,
me dice que soñó conmigo.
Ah, mire.
Sí, soñé contigo, pirata. Y yo pensé, que nos retebesuqueamos machini, qué pedo. No, 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 Mico, no,
no,
no. Estabas re quemado, como color canela, y cantabas una canción muy linda, pero no sé cuál era. Seguramente debe ser Where a Wonderful World,
ah, claro,
o algo,
claro,
así. Ese fue,
sí,
el sueño. Qué maravilloso.
Sí,
no hubo, no hubo, no hubo, sí, otra cosa que más que el canto. El Maromas le envió una foto a usted, señor Artija,
muchas
con
gracias,
muchos tréboles de cuatro hojas.
Qué genial.
Porque dice que usted nunca vio un trébol de cuatro hojas.
Sí que sí.
Y aquí
un chingo.
Atascado de tréboles,
gracias,
de cuatro.
Gracias,
un abrazo grande para el Maromas. El necio Javier dice: probablemente la pirómana tras el telón vio Volver al Futuro. Lo iba a decir, güey, se me fue el
sí
pedo.
Sí, güey.
Estamos hablando de que,
totalmente,
se planteó ella.
Ajá.
Dudo muchísimo que ella sea por haber visto Volver al Futuro, pero ella se planteaba si pudiera ser amigos o no,
ajá,
amiga o no de sus padres.
Exacto.
Hubo mucha repercusión en redes sociales.
Ajá.
Muchos hablaron de: yo sí de mi padre, pero no de mi madre.
Póngale.
Yo sí de mi madre, pero no de mi padre. Yo sí de los dos. Los dos se llevan mal, son bien distintos, pero en distintos ámbitos sería como amiga de uno del otro. Yo no me lo puedo plantear bajo ningún punto,
ajá,
de vista. Bueno, en fin, esa repercusión.
Sí, claro.
Pero yo iba a decir en el programa justamente lo de Volver al Futuro, porque Volver,
claro,
al Futuro plantea eso.
Totalmente.
En el viaje en el tiempo,
ajá,
justamente el protagonista,
sí,
se encuentra con su madre.
Exacto.
Y su madre
de la misma edad.
Le lanza a los perros,
ajá,
y él debe resistirse.
Sí, sí.
Fascinante, como toda la película Volver,
obvio,
al Futuro,
obvio,
con ese juego de,
sí,
de cambiar,
genial,
las cosas en,
genial,
situaciones generacionales y de tiempo, aparece eso. No solo la madre, a la madre le siente cosas,
sí,
por,
claro,
el que en realidad es su hijo en otra, en otro futuro, digamos,
sí, en otro tiempo.
En otro tiempo, exactamente. No me salía la palabra tiempo.
Ajá.
Y él que conoce el dato,
claro,
debe resistirse.
Obvio.
A justamente a sus avances. Así que, sí, fabuloso.
Sí,
sí, se lo iba a decir, se me fue el avión. Gracias, necio Javier, por estar tan atento. Día Internacional del Técnico Electrónico.
Uah.
Saludamos al Mico Miquel.
Sí, claro que
tenemos,
sí,
muchos más técnicos electrónicos por aquí. Sí, usted es técnico electrofísico, mecánico, electrónico. Todas,
sí,
le embonan.
Sí.
Así que feliz día, Micorete.
Sí.
Pero al Mico Miquel
también,
le enviamos,
claro,
un abrazo grande. Básicamente porque levantó la mano y dijo:
sí,
hoy es mi día, si me quieren saludar, si no,
chido,
me ofendo. Ah, no, un abrazo grande para el querido Mico Miquel en el Día Internacional del Técnico Electrónico. Que nació esa historia,
sí,
en Colombia, la de el Día del Técnico Electrónico.
Y luego se hizo internacional
a través de los gremios, sindicatos y demás. Así que feliz Día Internacional del Técnico Electrónico. Señoras y señores, tenemos una información pertinente.
Sí,
en este caso que no tiene que ver con Aterrizaje Bolivia. Vio que estamos con mucha información Aterrizaje Bolivia. En este caso con En Caso de Cocinar.
Ah, mire.
Porque el próximo domingo, 1 de febrero, arranca la quinta temporada de esta locura que arrancó en pandemia, dice el arcángel y la señora Boca Sucia.
Sí,
así que ahí seguimos. Regresa En Caso de Cocinar a través de YouTube, canal oficial En Caso de Cocinar.
Perfecto.
Para más recetas, arranca primer día de febrero, domingo, y a ver qué tal, dice. Desennos la mejor vibra,
claro,
siempre.
Sí.
Y bueno, lo mejor. Damas y caballeros, en el programa de hoy olemos a nuevo, vemos focas y pelotas, ingresamos a la matriz de En Caso, aplicamos la mirada de Clint Eastwood y le buscamos propósito a la vida. Viernes, salto cuántico a un fin de semana que pretende actividad intensa. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa establece unos parámetros flexibles de paciencia que se gradúan automáticamente basándose en la escala amplia demarcada por ciertos límites. Si su impertinencia roza los índices de hincharnos las bolas, usted puede ser víctima de nuestros arrebatos emocionales. Mantenga distancia prudencial. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Damas y caballeros, abrimos el telón a la elección de mensajes. Este sí, este no, este quizás, este en otro momento, más adelante, ahora mismo, llega el sobrino Fly de León, Guanajuato, México.
¿Cómo estás, sobrino Fly?
Señoras y señores, la estructura básica.
Sí.
Aquí vamos
a las entrañas
de En Caso de que el mundo se desintegre, podríamos decir, a la matriz.
Oh,
es un lugar
oscurísimo.
La oscuridad dice que oscuro está.
Sí.
Bueno, hola nave guapa, ¿cómo están? Dice el sobrino Fly de León, Guanajuato. Bueno, los que tengan registro de la mayoría de nicknames de desintegrados o los que sean más veteranos seguramente no reconocerán a un tal sobrino Fly. Créame que ya lo reconocen, güey. Sí, sí, está muy comunicativo y así nos gusta,
sí,
¿no?
Claro que
así
sí.
Que sí, sí, ya lo usted está reconocido.
Ajá.
Bueno, pues ese soy yo y soy un desintegrado bastante nuevo, por lo que aún me estoy poniendo al tanto de las diferentes secciones, personajes, miembros, tripulantes de la nave María Tijuana, anécdotas memorables, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando sepa todo esto, diré, cámara, güey, y me voy.
Pero Silvio,
no se preocupe.
No. Son ciclos.
Ya se ha jugado tanto con nuestros corazones que creo que hay un hueco en el medio de nuestro pecho, querido sobrino Fly. Pero, ocurre todo esto.
Sí.
Ya,
hay muchos que están desde hace un chingamadre.
Una generalidad para el humor, amigo.
Sí,
inclusive nos llena de orgullo que muchos también regresan.
También,
lo que quiere decir
también,
que aquí
que sí.
Se les dio alimento a los caballos, se les dio agua y se los trató medianamente bien. Bueno, últimamente he tenido una duda existencial. Sobrino Fly necesita frenos. Y es la siguiente: ¿cuál es el método? ¿Cuál es su método o ritual para la elección de mensajes que serán leídos, transmitidos? Llamémosle ritual. Nos gusta más el ritual que el método. El método nos suena más científico y el ritual más esotérico. Entonces, los elige cada quien un mensaje. Se sientan, por ejemplo, los 5 de la tripulación y decir, a ver... Sí. 3-1, 3 el otro, 3 el de más allá. Se sientan en unas sillas plásticas para filosofar y comentan entre ustedes mismos: oh, mira, Sarita Tragedias tuvo otra tragedia. O, oh, mira, otra terapeuta le preguntó a Estrella si le estaba queriendo seducir. O, oh, mira, Winnie the Punk odia esto otro. O, mira, el niño lagartija está haciendo cosas que haría un niño lagartija.
Cosas muy interesantes.
Sí, muy interesante. El niño lagartija, prácticamente todo lo que hace es interesante. O su forma de elegir los mensajes es mediante la iluminación.
Ajá.
Que les concede el niño elefante con tan solo un aleteo supersónico de sus orejas. Un... Y así.
A veces sí, pero suele ser... chistes.
Sí, el humor del niño elefante es complicado. Entonces, cuando se lo aplican a otro, el niño elefante, nos reímos con el niño elefante. Sí, cuando el niño elefante le aplica el humor a uno mismo, dice, no, niño elefante, soy tu mejor guerrero, claro, ¿qué pedo? No, sí. Qué guerrero ni te topo, dice, y te señala con la trompa. Claro. En fin, nave linda, les deseo un feliz post Lupe Reyes y la decaída que esto viene a suponer en cuanto a atascones, atracones y esas cosas.
Todo se paga.
Sí, todo se paga en esta vida. Convertirme en desintegrado es de lo mejor que me ha pasado durante los últimos meses.
Está bien.
Porque soy un apenas adolescente post-adolescente y los meses para mí cuentan como años. Sí. Así que durante los últimos meses fue lo chingón. Un saludo a mi querido señor Artija, a mi estimado pirata y a todos los desintegrados ubicados en la Vía Láctea y más allá. Ajá. Existen dos versiones, querido amigo, mire, sobrino Fly.
Las dos son válidas.
Las dos son válidas.
Yo creo que conviven.
Y quieren, a ver, relacionadas con la elección de mensajes estamos hablando. Sí, sí. La más creíble es obviamente la del estanque donde unas focas que pertenecieron a los servicios de inteligencia soviéticos, ex KGB, nadan entre pelotas a las que se les introduce cada mensaje y ellas lo seleccionan alegremente, guiadas por su instinto, dicen algunos.
Por el olfato.
Sí, por supuesto, hay quienes untan los mensajes con pescado, quienes creen que hay una teoría científica más compleja, como que el peso de las pelotas y las corrientes que el nado de la foca genera en el estanque produce una inclinación hacia los mensajes que tienden a flotar por sobre los que se sumergen, etcétera, etcétera, etcétera.
Claro.
Eso no está científicamente comprobado.
No, pero puede ser.
Sí, todo puede ser. A las focas se les ha preguntado. A veces responden, a veces no. A veces dicen sí, a veces dicen no. En fin, el tema focas es delicado.
Sí, claro.
Nosotros sostenemos que sí, es un estanque con pelotas cargadas de mensajes, focas que lo seleccionan. Lo cual alguno podría pensar, es súper random el pedo. Más o menos, digo.
Tan random como lo es todo.
Sí, tan random como lo es todo en esta vida. Sí. Muy bien su acotación, señor Artija, porque en realidad el existir es un poco random.
Totalmente.
Somos una hoja seca flotando a la deriva en un río que tiene sus propias lógicas y que nosotros creemos dominar de alguna manera. Sí. Y que a veces nos da la impresión de que dominamos plenamente y que a veces nos da la impresión de que estamos totalmente a la deriva. Sí. Impresión que, déjeme decirle, en mi persona es casi constante. Pero existe otra teoría menos interesante.
Póngale.
Y paso a comentárselas, pero en la intimidad, sabiendo que nadie escucha y que solo usted, sobrino Fly, y nosotros, la tripulación de la nave María Tijuana, está aquí para contársela.
Ajá.
Corren con impactante desventaja.
Impactante.
Mire esto.
Impactante desventaja.
Me gustan las palabras.
Sí,
me gustan algunas que tienen, cierto sabor gourmet.
Sí.
Y que en combinación, en una frase, logran una especie de arte espontáneo.
Sí.
Como la combinación impactante desventaja.
Me encantó.
Le digo, corren con impactante desventaja los que dicen el pirata me leyó mal.
Ah, claro.
Faltaron párrafos importantes, me cambiaron el sentido del mensaje, cambiaron completamente la historia, no fue así como ustedes lo contaron. Los que se creen que están escribiendo el primer capítulo de un bestseller y nosotros somos sus curadores, también nos cagan. Los que se ofenden con algún comentario y lo personalizan sin comprender cabalmente que esto es un show de exposición, no personal, sino de los personajes que encarnamos, todos. También corren con una impactante desventaja. Los que evidentemente solo escuchan cuando escriben porque representan a ese universo de gente que solo quiere escucharse a sí misma, corre con cierta desventaja si notamos eso.
Sí, claro.
La raza cagante que nos explica cómo debemos hacer el programa.
Y bueno, sí, claro.
Corre con desventaja.
Hagan su programa.
Sí, a ver, explíquenos cómo vivir si quieren.
Claro, claro, claro.
Pero cómo hacer en caso de que el mundo se desintegre.
Ajá.
Cómo hacer un buen programa de radio.
También.
Se los tomamos.
Sí, obvio.
¿Cómo hacer un podcast mucho mejor que este?
Totalmente.
Sí, ahora, ¿cómo hacer en caso de que el mundo se desintegre? No porque no hay teorías avaladas que digan que alguien lo haya hecho antes, cosas muy parecidas desde luego, o que alguien lo pueda hacer después, cosas muy parecidas desde luego, pero parecido no es lo mismo. A mí personalmente, y comparto con el lagarto, por eso somos hermanos de la vida desde hace tantísimo tiempo, me cae chida la gente sencilla, un tanto inocente, que se ríe de sí misma, relajada, buen pedo, observadora, clara, empática. Usted dirá, bueno, gente común. Claro, pasa que hay gente que se cree todo eso.
También, sí.
Pero no lo es. Absolutamente está en el otro extremo de todo eso.
¿Por qué pasará eso?
No se sabe.
A mí es uno de los temores más grandes que tengo de ser así.
Claro,
porque
¿no?
Yo porque creo usted que uno no se da cuenta.
Sí,
¿entiende?
Y, quiero imaginar, para mí uno se da cuenta, pero dice, bueno, ya todo está en marcha.
Claro.
Me cagan los ultra egocéntricos, los constantes autorreferenciales, los insensibles, los representantes de ciertos discursos con los que no comulgamos, los ultranacionalistas, los cagapalos, los sábelo todos de absolutamente todo, los soberbios, los prepotentes, los lores y las ladies, los corregidores exclusivos, los orgullosos de su estupidez, el 95% de los políticos, el 99% de los jefes.
Claro,
la lista es larga.
Los
de recursos humanos. Los estudiantes de filosofía que se creen Nietzsche en el segundo semestre, los marxistas con mucama, los nazis de closet, los violentos. Bueno, la lista es mucho más larga, pero deberán descubrirla en la propia experiencia, querido sobrino Fly. Claro que hay grados, digo.
Obvio,
o sea,
como en todo, y hay excepciones.
Me super caga.
No es que todos los de relaciones públicas nos cagan.
No, yo dije los de relaciones
humanas.
Humanas.
Sí,
los
sí.
de relaciones públicas me cagan menos que los de relaciones humanas.
Claro, sí.
le decía.
Sí.
Hay grados, hay para todo,
siempre,
hay. A ver,
claro.
Me super caga la tía que manda piolines.
Sí.
Me super caga el ruco machista que te explica cómo debes vivir.
Total.
Pero bueno, como en todo hay niveles,
claro,
amigo,
claro,
puedo
claro.
soportar a la tía piolines tranquilísimamente.
Sí que sí.
Y puedo sentarme a su mesa.
Claro.
Mientras
claro.
que no hay chance de que aguante dos segundos al otro.
Claro.
Así que bueno, tengan en cuenta que todo esto es como una escala cromática. Ajá. Musical. No sé cómo llegamos a todo esto, señor sobrino Fly. Usted es muy eficiente para lograr confesiones, evidentemente.
Sí, sí, sí,
nos
sí,
cae
sí.
muy bien.
Ajá.
Y como diría la Quilombo, nos cae muy bien todavía.
Sí.
Un abrazo grande y renovamos este cariño.
Amamos los que escriben por formulario o por la aplicación.
Sí, qué vintage parece para algunos.
Eso nos encanta. Sí, realmente sí.
La aplicación Nave Llamando a Tierra.
Sí, claro, por la aplicación Nave Llamando a Tierra.
Sí. A ver,
amamos.
En relación, ustedes dirán, ay, ¿por qué tienen más tendencia a esto? Porque nos es más cómodo, digo, es más cómodo para nosotros,
sí,
simplemente.
Y porque escribieron en caso.
Pero claro, o
los
sea,
demás
tuvieron la decisión de decir, voy a escribir en caso de que el mundo se desintegre.
Claro, claro.
Pero todo es válido. Así que bueno,
sí, claro.
Un abrazo grande para el sobrino Fly y sus preguntas indiscretas.
Vamos a mover el mundo haciendo que gire sobre sí mismo. Comienza el conteo. 3, 2, 1 y se mueve. En caso de que el mundo se desintegre.
En caso de que el mundo se desintegre, llega a usted gracias al aporte desinteresado de la Unión Desintegrada de Dragones Dorados. Gracias a ellos, este programa continúa al aire y mantiene un alto nivel de libertad expresiva e impide que nos digan lo que debemos decir, permitiendo que en este espacio se diga lo que se quiera decir. Bueno, si no quedó muy claro, lo digo más fácil. Este espacio se mantiene con el aporte de los suscriptores.
¡Gracias, Dragones Dorados!
Señoras y señores, ingresa por esa puerta Homero de Río Cuarto, Córdoba, Argentina.
¿Cómo está Homero?
¿Qué pedo? Navecita bella, ¿cómo están? De chico tuve un primo.
Tuve un primo.
Bueno, tengo porque todavía viva el primo.
Ah, está bien, eso le iba a preguntar.
Era el primo cabrón. Ajá. Sí, bueno, como seguramente habré sido yo para él. O sea, esos primos que se llevan mal.
Sí, yo no tuve
un primo así.
Ajá, que
creo
se
que
lleva mal.
Hay gente que tiene el primo malo.
Sí.
El primo con el que no se lleva.
Sí, puede ser.
Yo no tuve tampoco tanto primo, ¿no? Pero claro, bueno, hay gente que tiene 140 primos, algunos le va a caer como el culo, ¿no?
Puede ser que se lleve mal o puede ser que no se lleve tan mal.
No, este no.
Digo, puede haber, como en todo, como estábamos hablando antes, hay diferencias.
Primo que me llevo mal, un primo que me cae gordo, el primo con el que me peleaba en la fiesta, el primo con el que decía, fue él, el primo todo mal, ¿vio? Bueno, nos llevábamos mal de chiquitos. No sé por qué, no había química, no lo sé. Él jugaba al rugby, yo jugaba al fútbol. Simpatizamos con distintos clubes de fútbol. Yo de San Lorenzo de toda la vida. No teníamos pero nada en común. Nos peleábamos, nos pegábamos. Cuando jugábamos al fútbol, era ir a los tobillos directamente.
Sí,
calzada. Siempre uno salía rengueando del partido. Y siempre nos llevábamos mal, pero muy mal. Pero era algo físico, podríamos decir. Químico, no sé. Nos peleamos verbalmente. No peleamos verbalmente. Era kinésico, era corporal.
Así
como, pa, te golpeo con el codo, te doy con el hombro, te voy a los tobillos. Pero después en la plática era, ¿todo bien, primo? Todo bien, culiao. Así que verbalmente no llegamos a la agresión porque además podía despertar los radares de las tías, las madres que decían, ¡separen a esos niños, se van a matar! Entonces,
igual siempre lo decían.
Sí, siempre lo decían igual porque era así. En la casa, en las reuniones familiares, nunca dijimos absolutamente nada. Nadie supo de esta enemistad profunda que crecía al calor de los rincones oscuros de la casa. En familia siempre disimulábamos estar bien. Cortito por aquí, cortito por allá, una tira de patilla, pero bien. Sí, nunca nadie supo lo mal que nos llevábamos, pero absolutamente nadie, ni mi hermana, ni los hermanos de él, ni nadie. Incluso cuando nos quedábamos solos en la casa, ni nos mirábamos.
Ajá.
Íbamos cada uno para habitaciones diferentes, uno salía al patio, el otro quedaba adentro. Tal vez era una cosa que insoportable. Luego, él tomó otro camino.
Otro camino.
Los caminos de la vida.
Sí,
y bueno, apenas terminó el secundario, se mudó a España.
Ah,
sí, se fue a España. Dijo, terminé el secundario, ¿qué es lo que piden en España?
Sí.
Así que me voy, Río Cuarto me queda chico, me voy, no sé, al Guadalquivir, ahí a España.
Claro.
Y entonces toda su vida él la tiene allá.
Ajá.
Todo jamón de bellota, paso doble, vino Rioja, toda España, y así, y paga impuestos allá. Y entonces nunca más tuve contacto con él.
Ah, claro.
No es que quedamos en amistad de Facebook me mandaba fotos de España y que me decía, mírame aquí en Los Toros, acá bailando la Macarena con los del Río. Acá no sé qué. No, nada. Los otros días mi esposa me encarga que deje unos productos que ella vende.
Ajá.
Porque mi esposa vende productos.
Sí,
le quería decir, es una emprendedora. Y bueno, eso de cosméticos y así. Y fui a la casa de mi tía, la madre este güey, que vive en España, ¿entiendes?
Sí.
Bueno, llego a la casa y ella estaba en comunicación con videollamada con este hijo de puta.
Ah.
Y sí, entro a la casa con todos los productos y ella exclama al celular con la persona que estaba hablando. ¡Ah, mira quién llegó! Exclamaba toda feliz y contenta la tía. Toma, sí, ya te lo paso, pónganse a al día, mis amigos. Bueno, mientras busco la billetera para pagarle a mi... Era mi primo cabrón. Yo ahí de sopetón, qué feo la gente cuando te aplica ese... A mí me la aplicaron, a veces los desintegrados. Me dicen, mira, estoy en llamada, no sé, con este, salúdalo. Digo, ¿qué pedo? ¿Quién es? ¿Cómo? ¿De dónde? Hace un saludo para toda la familia. Le hablo en cordobés cuando me pasa una cosa así. Porque me agarran igual que a Homero.
Ahí
de sopetón y encima con uno que... mi primo que no trago.
Claro.
Y entonces automáticamente se me transformó la cara. Bueno, a los dos parecía Clint Eastwood.
Eastwood. A él también, sí. Éramos Clint Eastwood y Lee Van Cleef en la película El Bueno, El Malo y El Feo. Nada más que faltaba uno ahí. Estábamos nada más y así nos miramos. Un clásico de Spaghetti Western de Sergio Leone, ¿no? Y sí, recuerdo esa mirada. Es la mirada que personificó luego a Clint Eastwood. Clint Eastwood es la mirada esa.
Sí,
es un momento donde hay una especie de duelo.
Ajá.
No el duelo típico donde se van alejando, sino que más imagínenlo como ese meme del Hombre Araña donde todos los Hombres Arañas se señalan.
Sí.
Bueno, está ahí, por supuesto, Lee Van Cleef con una casa, una cara muy personal, la de Lee Van Cleef, ahí con sus bigotes, mirando así como diciendo, a ver quién va a sacar el arma primero. Y Clint Eastwood hace los ojos así, chinitos, bien chiquitos, mira de costado con un cigarrito en la boca.
Genial.
Bueno, una escena genial, fabulosa, y de la historia del cine.
Sí.
Spaghetti Western, porque bueno, porque Italia, porque Sergio Leone, el director de todo esto. La cuestión es que esa mirada es la que yo le apliqué al celular. Medio corto de vista y medio que estaba el primo culero del otro lado, y yo lo miraba así al celular como diciendo y el primo del otro lado que estaba hablando con su madre diciendo, mamita, me va en España, genial, acá el rey de España me ha lanzado la alfombra roja todos los días ahí, platicando con el señor Sánchez y todo el pedo, y de repente le aparezco yo en pantalla.
Sí.
Se le cambió la mirada porque nos reconocimos. Pasaron años, pero nos reconocimos. Yo, en vez de soltar el teléfono o hacer algo, me quedé ahí mirándolo. Y él me miraba. Y yo lo miraba. Y él me miraba. Y los dos con cara de Clint Eastwood. El único diálogo que se produjo fue cuando mi tía volvía con los billetes para pagarme los productos de mi esposa. Y fue el siguiente. Y yo le digo, ¿todo en Haya? Y me dice, ¿qué me dijiste? Sí, todo bien por allá. Ah, sí, primo, todo bien por acá. Mi tía, feliz por el reencuentro de los primos, dijo, bueno, después, cuando me fui, o sea, feliz ella, sino qué bueno que se pusieron al día.
Sí.
Y yo tenía ganas de decirle, qué al día con las miradas de Clint Eastwood nos pusimos, no hablamos ni acá. Lo único que dijimos es, todo bien por allá, y él me dijo, sí, todo bien por acá. Bueno, después cuando me fui, me empecé a reír solo de la situación. Hay veces que la química puede más que cualquier cosa. Saluda una besita,
bella.
Es verdad, verdad.
Sí.
Pero
sin explicaciones.
A ver, situaciones incómodas si las hay.
Sí,
primero, que te pongan de sopetón así en una plática.
Totalmente.
luego con alguien que no es, ¡ay, qué hermoso verte!
No está todo bien.
Segundo, que no está todo bien en ninguna circunstancia, porque la visión que van a tener mutuamente es de una pésima iluminación, una cara que se acerca porque uno no ve nada y acerca la nariz a la cámara. O sea, todo horrible. Y encima no hay tema de conversación posible.
No mames.
Por lo tanto, lo único que queda es ni siquiera el famoso de qué signo sos, porque sabemos de qué signo somos.
Sí.
Ni siquiera viene siempre a bailar aquí porque no estábamos bailando. Ni siquiera la temperatura como texto de unión de conversación, de apertura de la línea de mensaje, porque una era la temperatura de España y otra la caga de calor que me estoy pegando en Río Cuarto. Entonces lo único que quedaba era, ¿todo bien por allá? Y él,
todo
bien, ¿qué te va a andar contando? Si sabemos que nos odiamos mutuamente. Un abrazo para todos, dice Homero, de Río Cuarto, Córdoba, Argentina.
Abrazo, güey.
Señoras y señores, llega Estrella de Ciudad de México.
¿Qué es Estrella?
Esas cosas me generan mucha curiosidad.
Mucha.
La relación de primos cordobeses,
totalmente,
por ejemplo. ¿Cómo es la No, esa no, ¿eh?
Ah.
No, la ancestral necesidad humana de sentir que la vida tiene algún propósito, algún sentido. Eso es, es
la
verdad.
La vida tiene un propósito.
Es ancestral, se justifica a veces con la fe en Dios o alguna cosa así, o maniobrar, hacer algunos malabarismos para encontrarle un propósito o algún sentido.
Sí.
Lo que pone uno, ¿no?
Sí, claro.
Sí.
Pero yo creo que al final del libro, uno se da cuenta cuál fue el propósito de cada persona.
Imagino que sí. ¿Es esperanzador su discurso? Me parece bien.
Puede ser un propósito de mierda.
No, bueno, un propósito de mierda, la verdad es soy tu mejor guerrero, qué pedo.
Un Hitler.
Yo supongo.
Al final del libro uno dice, qué propósito de mierda tenía este güey. O sea,
pero lo dice uno, no él. No, él.
No, él no, no, él. No, no. Él, yo digo que uno, ver, leyendo el final del libro, ya después de haber pasado
es un personaje
todo,
delicado el que usted eligió, sí, porque claro, estoy claro, seguro que él sostenía, que tenía un super propósito.
Y yo creo que todos sostenemos
y su propósito,
que tenemos un super propósito.
Para un presidente, para sí, para alguien que haya sido muy exitoso en su carrera,
sí,
en su carrera, digo, cualquiera, desde, digo, abstraigan todo esto de la valoración, alguien que haya sido exitoso, vamos desde un premio Nobel de medicina que revolucionó y salvó miles de vidas, a un asesino serial,
ajá,
o sea, éxito teniendo en cuenta la disposición, el Dasein, la necesidad de uno de ser en la vida.
Sí que sí.
Supongo que es mucho más claro,
ajá,
el propósito que uno tiene en la vida que en las vidas medianamente grises donde
claro,
uno
claro, claro,
termina, claro, digo, más kafkiano, llevando sí, toda sí, una sí, vida gris en el sentido de la luminosidad, no tampoco valorándola de
no,
esta
no,
manera,
no,
gris
igualmente,
en el sentido del automatismo de toda la vida en el mismo trabajo.
Igualmente, sí, yo creo... que todos tenemos un propósito para hacer en la vida, uh-huh, y que no tiene que tener por qué relación con el éxito de algo. Uh-huh. Usted puede ser exitoso en algo y su propósito en la vida fue otro.
Uh-huh. Sí, puede ser.
O lo más, digamos, importante que hizo en la vida, uh-huh, o fue otra cosa.
Estoy más inclinado, ajá, a andar creyendo que somos granos de arena,
sí,
en un
obvio,
amplio mar, que somos,
sí,
hormigas,
sí, sí, sí,
y que bueno, a veces se dan combinaciones, ajá, que hacen que pensemos que somos o fuimos muchos más necesarios en la historia universal de lo que en realidad somos cada uno de los que habitamos el universo. Pero
no, pero yo lo que voy es que, por sí, ejemplo, disculpe, ¿no?
Sí.
Alguien sin darse cuenta puede hacerle daño a alguien,
sí,
y quizás eso fue lo más importante en negativo o en positivo que hizo en la vida,
uh-huh,
o alguien sin darse cuenta puede haber ayudado muchísimo a alguien que también quizás él no se dio cuenta o ella no se dio cuenta,
sí,
y quizás fue lo más importante que hizo en la vida.
Me parece, sí, eso puede ser lo más importante, puede no ser lo más importante. Yo,
ajá,
aquí creo que es el sentido está, involucra algo más de pasé toda una vida y lo más importante que hice es cagarle la vida a mi ex cuñada.
Póngale.
Me parece,
no,
o sea, y no estoy hablando de eso de que sea gris.
Sí,
digo,
sí.
El sentido de mi vida fue que dije algo que en algún momento salvó la vida de alguien. No me parece un sentido de la vida,
bueno,
eso.
Bueno.
Me parece cosas que pasan.
Cosas que pasan,
random,
pero
que pasan.
Son,
sí,
fueron muy importantes y uno no sabe.
Para alguien.
Para alguien.
Pero para alguien.
Póngale,
o sea,
para alguien, sí, 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 sí.
El sentido,
sí,
de la
sabe,
vida, sí, 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 pero...
No digo que eso sea lo único.
No,
que
no,
tiene
no,
que
no,
ser
entiendo
así,
el punto.
Digo que hay muchos, muchas cosas.
Sí, pero bueno, hay varios caminos y recursos para andar en todo.
Póngale,
esto.
Sí.
Digo, estará, no sé, ¿cuál fue el sentido de la vida? El sentido de la vida igual lo tiene que reconocer uno. Es más fácil,
claro,
reconocer,
claro,
el sentido de la vida ajena.
Sí,
no,
obvio.
O sea, Freddie Mercury tendrá que haber reconocido el sentido de su vida,
claro,
porque es mucho más fácil de afuera. No, el sentido de la vida de Freddie Mercury es hacer felices a miles de personas,
claro,
que gozan
eso,
de su
a eso
música.
Es lo que voy. Quizás ese no fue.
Sí, y quizás ese no fue.
Ese no fue.
Quizás fue otro
fue
el sentido
otro
de la vida. Y quizás no tuvo ningún sentido, si le buscamos los sentidos filosóficamente.
Ajá.
Traigan la silla plástica, carajo.
Sí.
Bueno, aunque al final la pregunta es la misma en una o muchas vidas. ¿Para qué? Esto viene en el sentido de que estábamos hablando de vidas pasadas y demás,
sí que sí,
y de que las personas tienden a justificar su sentido de la vida en esta vida o en otra, por lo menos.
Póngale.
O sea, a ver, llevo,
sí,
una,
obvio,
vida así, medio mediocre, para mi parecer, a,
ajá,
lo mejor para el parecer externo
otro,
es fabuloso,
claro, sí,
es la mera verdad.
Exacto.
Hay gente que a los ojos de muchísimos espectadores tiene una vida totalmente exitosa, fabulosa, llena
no
de
es,
brillo, citadina, en el piso 24 de Manhattan,
ajá,
y esa misma persona un día se asoma a la ventana y dice, no, la verdadera vida, no sé, es en la periferia de la India criando vacas sagradas y le cobra otro sentido a la existencia. Sí, hay otros que no.
Exacto.
Y a ver, no sé, hay tanta variedad como personas en el mundo. Pero esa es a lo mejor la justificación de decir, bueno, no, lo que decíamos. Bueno, el sentido de tu vida, en realidad, medio te lo fusilaste en la anterior porque fuiste Cleopatra. No sé si tuvo tanto sentido la vida de Cleopatra.
Póngale,
tampoco. Sí. Pero fue muy telenovelable,
claro,
¿no?
Claro.
Bueno, la cuestión es que, en fin, me gustan estos temas y también me gusta cómo los abordan. Me divertí mucho. Tengo una tía Rosa Cruz. Como me gustó esa combinación
Rosa
de nombres.
Cruz.
Rosa Cruz. Bueno, ellos sí creen en la reencarnación, en la energía, en el karma, en el acompañamiento espiritual. Quizás, bueno, cuando veamos la muerte de los que amamos y pensamos en la propia, nos gustaría pensar en algún tipo de acompañamiento. Sí, hay gente que tiene tanta fe o que es tan real y tan vívido esta creencia. Digo, creencia no menospreciándola, ¿no? Como diciendo, creen en cualquier cosa. Es su fe,
que
ya es motivación, por ejemplo, pasar a otro plano y pensar que uno se va a encontrar con la gente que le fue afín o que quiso mucho en este plano.
Sí que sí.
Y bueno, y esa historia casi novelada de llegar a un hipotético cielo donde van a estar aquellos que nos acompañaron en la vida de buen modo. Esperamos que así sea.
Obvio.
Que no esté el primo hijo de puta cuando lleguemos. Y que nos la pasemos ahí en la puerta con San Pedro diciendo, ¿y van a entrar o no van a entrar? Y nosotros, ¿todo bien ahí? Sí, todo bien. No, pasá vos. No, pasá vos, culiao. No, pasá primero vos. No. O sea, esperemos encontrarnos con gente maravillosa que nos ha hecho y que hizo muchísimo por hacernos la vida feliz, más fácil y más dichosa. Bueno, digo, ese pensamiento. O esa creencia, o esa fe en eso, es yo creo que es sanador.
Obvio.
Volverse muy religioso cinco minutos antes de que pase algo importantísimo, está buenísimo.
Sí.
Está buenísimo que te pase.
Obvio.
No a todo el mundo.
No, claro.
Pero bueno, está bueno. Yo ya a esta altura le diría que está buenísimo tener fe. No ciega, no obtusa, no cerrada, no violenta, pero sí creer en algunas cosas.
En algo.
Digo, porque calma un chingo.
Sí.
Le quieren llamar espíritu, le quieren llamar alma, le quieren llamar, sinapsis.
Póngale.
Pero calma un chingo, ¿no?
Sí.
Bueno.
Y un poquito de fe en sí mismo, ¿no? También está bien, ¿eh?
No, sí,
porque
estaría bien.
También se complica.
Estaría bien.
Mucha no.
Sí, tampoco se pasen de fe en ustedes mismos, porque la verdad, déjeme decirle, valen verga. O sea, no sé en qué basan su fe, pero no, hay que tener un poco de
mínimo
ego para andar jalando, ¿no?
Una mínima confianza.
Bueno, una mínima confianza en uno mismo.
Mucha
sí,
no.
Por favor, tampoco se pasen
Mucha
de
fe.
El equilibrio es necesario en todo sentido. Sí, amigos. Bueno, quizás cuando vemos la muerte de los que amamos y pensamos en la propia, nos gustaría pensar en algún tipo de acompañamiento.
Ajá.
Musical, por ejemplo, digo yo, pensando.
Importantísimo.
Mi padre murió en un hospital luego de 2 semanas de internamiento y mi mamá decía que él estaba tranquilo porque veía a personas que ya, lo estaban esperando.
Ajá.
Sí, yo cuidé a mi mamá y en un par de veces, en sus últimos días, cuando aún podía hablar, dijo que había gente en la habitación, que éramos muchos, que todos la miraban. De hecho, no quería que la cambiara mientras ellos estuvieran ahí. Historias como estas, hay un montón, de hecho hasta libros hay. Algún día, bueno, lo sabremos en primera persona, dice Estrella de Ciudad de México. Pero sí, digo, nada que agregar a todo esto, ¿verdad?
Nada
que agregar, nadísima que refutar y nadísima que nos diga a huevo, físicamente es así. Entramos en un plano diferente aquí y no es un plano debatible.
No.
Porque, o sea, no ganamos nada debatiéndolo, ni es una discusión en la que haya que tenga que prevalecer alguna de las. No, para mí eso no. El túnel con una luz en el. No, eso es una mamada, en realidad es la iluminación del quirófano, que no sé qué pedo. Realmente no vale la pena.
Sí.
Realmente lo que vale la pena, como dice Estrella, es el acompañamiento.
Obvio.
el acompañamiento en todo sentido. Sí. Abrazo grande para Estrella de Ciudad de México. Señoras y señores, ya con ustedes el Mano Chanta de Hola, Hola, Hola.
Hola, Barría.
Hola, querida Navi, aquí debutando, entrando. Soy desintegrado del closet de hace unos 15 años.
15 años.
Y 15 mil años, le voy a decir la verdad. Sí, no nos suena extraño tratándose de Hola, Barría.
No, claro.
Una república independiente que hemos sabido disfrutar y que disfrutamos todavía. Obvio. Con muchos olavarrienses que andan por aquí. Bueno, me gustaría que me firmen la papeleta como Mano Chanta de Olavarría, siguiendo con el tren del mame de las regresiones.
Sí.
Yo hace muchos años que hago hipnosis regresiva. ¡A la verga! Siéntese por
muchos
aquí.
Muchos años.
Cuéntenos cada detalle. ¿Cómo?
Campanita.
Campanita.
Ah, quizás quiere hacer también una regresión.
Usted le hipnotizó.
Todo el fin de semana, güey.
Sí, todo el fin de semana. Oh, vaya hipnosis. Sí, cabrón. Sí. Sí, eso ya es entrar en estado comatoso, no mames, más que una hipnosis. Sí, bueno, Mano Chanta de Olavarría, estaremos con usted todo el fin de semana, con campanita, con las regresiones, con todo este pedo. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por la bailarina intoxicada en el día de su cumpleaños. Brindamos por el Homero de Río Cuarto. Brindamos por la chaparrita de Villa Carlos Paz, por Chapaquita Destrucción, por la Naranja Mecánica, por la Rasta, por el Mítico, por Juan de Renton, por Zapito Caracol, por el Intruso, por Satori, la mamá de Romeo, por la Politóloga de Cafetería, por Terita de Pasto, por Gavix de Oaxaca. Nos despedimos porque aprovecha por donde nos ven sus monitores con la EFA para nos escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Claro
el día lunes. Sí, muda. Sí. Perdone usted. El día lunes.
Lunes, güey.
Pero antes, señor Lartija, dígame cómo ve la tierra.
La veo esponjosita.
Órale.
Sí, bien horneada, crujiente por fuera. Ay, como una croissant.
¡Hoy es el Día Internacional del Croissant!
¡Qué delicia!
¡Qué delicia! ¡Bon appétit! Aunque el croissant. Yo lo identifico mucho con Francia. Uno dice, bueno, es Francia. Es una pieza de bollería, bollos de harina y eso, ¿ya? Originaria de Viena, Austria. Es como el pan de Viena. Es la croissant. Es austriaca.
Mire usted.
Sí, imagino que se llamará de otro modo en Austria porque
póngale.
Croissant suena muy francés.
¿No? Sí.
Seguramente llegue con nosotros Sema Liña a decir, les voy a contar la verdadera historia del croissant.
Exacto, sí.
Pero bueno, austriaco.
Mire.
Se elabora con tres sencillos ingredientes: masa de hojaldre, levadura y mantequilla.
Uah.
Dicho así, parece, bueno, me voy a preparar una croissant.
Y es magia.
Es un pedo.
Sí, que sí.
Sí, hay mucha magia ahí en el medio.
Y hay muchos croissants.
De todo lo que tiene que ver con la bollería. Y con la pastelería, y las medidas tan exactas.
Exacto.
Que a uno lo exaspera.
Ajá.
Así que bueno, croissant para todos, las croissant rellenas.
Oh.
Qué cosa deliciosa, cortadas al medio con jamoncito, con quesito, con no sé, con mole poblano, qué cosa maravillosa. En Brasil es el día de saudade.
Saudade,
vocablo difícilmente traducible,
sí,
y alguna vez en un programa hemos tratado de introducir una traducción que sea asequible y que redondee el concepto, y no llegamos a nada. La chica que le gusta el porno fue la que más nos guió en todo esto, luego de su paso tanto tiempo por Brasil. Saudade es un vocablo muy del portugués, sensación próxima a la melancolía.
Póngale,
por ejemplo, es la saudade. Así que si hoy ven brasileños por ahí, brasileñas medio tristes. No,
es
están con cierta melancolía
por
el día de la saudade.
Sí.
En Estados Unidos es el día de escapar. Ahí se ven, cámara raza.
¿De escapar?
Sí, hay que escaparse.
Mire.
Hay que fuga, compañeros.
Sí.
Y así. Y de tener una aventura.
Ah.
No, chale. No. O sea, no. ¿Por qué pensaron sexual? Tener una aventura.
¿Qué otra aventura?
No, una aventura, no sé. Irse al bosque y tener una aventura.
Sí,
si no sabe lo que me pasó en el bosque con un oso, sería una aventura medio así. Vi un oso de lejos, porque claro, es el día de escapar también.
Sí, que sí.
Sí, día de escapar del oso.
A huevo.
Mire usted. Bueno, es el cumpleaños también de Phil Collins.
Ah, mire.
Es el cumpleaños del rey de España. Ajá. Y olé. Y es el día del cumpleaños de Christian Bale.
Ah.
Y sí, porque okay. Si hay gente que cumple años todos los días, sí, ¿por qué rescataron esto? Porque me pareció así como se pone todo raro y la fiesta, ¿no?
Totalmente.
Aparece Phil Collins, el rey de España, Christian Bale vestido de Batman o algo, sí, así. Señoras y señores, nos estaremos reencontrando el día lunes.
Sí que sí,
eso
güey.
Sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso
Florecita Rockera de Cochabamba. En el día de su cumpleaños le enviamos un
besos.
Beso grande a Florecita Rockera y feliz cumpleaños. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Hola chicos, la Quilombot, canasta de beso para todos, les adoro. La resistencia existe, carajo.
Desde Cuautitlán reportándose Ersi.
Y el legendario Shirgo, cabrón.
No mames, güey.
Recibe desde la mora un beso y un abrazo de Erendira.
Y desde Teuchitlán, su compa y camarada Guachimontón.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.